Por lo cual, la verdad que primero me alegra que esté en la política. Y quiero empezar a preguntarle sobre este tema de las vacunaciones. Pues yo me siento con esta situación. O sea, ahora el Estado, después que te prometió una serie de cosas y que no cumplió, sobre las que no pidió disculpas. No pidió disculpas por Pfizer, haciendo 8 meses más tarde lo que podría haber hecho antes. No pidió disculpas por lo de Gamaleya. No pidió disculpas por no negociar. Cede al ciudadano la facultad de elegir. Vamos, yo no me siento capacitado para elegir si me conviene Sinopharm, AstraZeneca o esperar. Entonces digo, en este marco, saludo, y es la primera vez que lo entrevisto como candidato, al doctor Facundo Manes. Señor, soy Luis Novarecio con Rosario Ayerdi, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, querido Luis, gracias por la amistad que es mutua. Hola, Rosario, y espero que no se corten los cafecitos que tenemos para hablar de la vida.
Ahora sos un rockstar, ahora sos difícil, hay que ahora
no,
tenés...
No, es así, con vos nunca.
Bueno. Pero de verdad, digo, recuerdo una charla que tuvimos de esos cafecitos que vos me hablabas de... el sentido de la expectativa de vida y demás, si hablamos de vacunas de agua potable. Déjame que te pregunte por esto. Como médico y como candidato, ¿te hace algún ruido lo que planteaba que ahora, frente a la no llegada de las vacunas, se le ceda al ciudadano la decisión de elegir?
Sí, me hace ruido que el manejo de la pandemia no se discuta como la mayor crisis quizás de la historia argentina, que es una crisis multidimensional, y no se haya convocado ni se convoque a todos los sectores, a expertos de todos los sectores, porque lo vengo repitiendo hace tiempo, esta crisis, primero que ha desnudado la pobreza, la desigualdad, la falta de proyecto, no le podemos echar la culpa a la pandemia de los problemas estructurales de la Argentina, lo que ha hecho es que lo ha mostrado con desparpajo. Y esto desde el primer momento requiere que un líder o que los líderes nos hablen con sinceridad, basado en la evidencia científica, que nos den perspectiva, que nos muestren que están pensando en el bien común, no en sus intereses personales. Y me parece que estamos en una maratón que no terminó y seguimos metidos en lucha de facciones, en dilemas falsos. ¿Te acordás de cuarentena versus muerte, economía versus salud, clases sí, clases no? Y bueno, la verdad que cómo transmiten los líderes la evidencia científica, cómo se comunica a la sociedad, es clave, y la verdad que yo ahí veo muchísimo para mejorar, veo muchos errores, y te digo algo, va a ser un boomerang. En la pandemia la epidemia del 2000 en el sudeste asiático, se ganó mucha experiencia sobre el manejo de la dirigencia en una pandemia, y ahí la revista Lancet, que ahora todos conocemos, le sugiere, una revista científica médica, le sugiere a los líderes que comuniquen con transparencia, que digan no saben cuando no saben, que eviten las luchas de facciones ideológicas, que prevalezca el pensamiento crítico, la evidencia científica, y lamentablemente en la Argentina en cada tema veo una lucha de facciones y no veo una lucha ideológica por cada tema, y no veo un pensamiento crítico, una convocatoria a todos los sectores para enfrentar una crisis de una magnitud que nunca vimos en Argentina.
Ahora digo, esta actitud, estamos hablando con Facundo Manes, esta actitud que yo comparto, de no convocatoria, no apertura, no discusión con todos los que saben, ¿es porque no lo saben hacer o porque tienen una concepción política, una vocación política autocrática?
Es una buena pregunta. La verdad que lo que yo quiero decir es que estamos a tiempo todavía, porque esto es una maratón, que no corrimos todos los kilómetros, falta mucho, y es un momento para que lo hagan, es un momento para seguir exigiendo que lo hagan, porque esto va a ser un boomerang. Y porque ahora estamos en un momento de miedo todavía, cuando está todavía la pandemia, nuevas variantes, hay una sensación de miedo en la sociedad. Pero cuando venga el fin de la pandemia, cuando venga el fin de la pandemia en términos del virus, porque la pandemia, el impacto psicológico de la pandemia recién empieza y va a durar más que la pandemia, entramos en una década de COVID. Y la verdad que si no lo hacen va a ser un boomerang, así que la causa la puede analizar la sociedad. Lo que yo digo y afirmo es que estamos a tiempo de convocar a todos, de ser más racionales, porque incluso si no va a ser un boomerang para ellos, porque la gente el año que viene o en 2 años cuando termine esta guerra y ya estemos inmunizados o el tema de la vacunación no sea un problema y nos levantemos y digamos estamos pobres, sin perspectiva, perdimos el remis, perdimos el trabajo, perdimos la esperanza, los chicos se fueron, vamos a decir, ¿y cómo manejamos esto? Con peleas entre perros y gatos y sin criterio científico, sin un criterio holístico. Y bueno, ahí va a estar el problema también. Así que la causa lo van a analizar los analistas. Yo lo que digo es, si no lo hacen, va a ser un boomerang.
¿Eso de lo que creen, como en algunos integrantes de Juntos, que estamos a 7 diputados de Venezuela, o te parece un eslogan inconducente?
Mirá, a mí me preocupa más Santa Cruz que Venezuela. Santa Cruz es una maqueta donde podemos ver lo que sucede y sucederá en Argentina si no nos comprometemos y generamos un cambio. Santa Cruz tiene 300.000 habitantes, cuenta con el mayor ingreso per cápita del país, tiene un litoral marítimo, minería, petróleo, ganadería, gas y turismo. Ha sido bendecida con el glaciar Perito Moreno, con mucha riqueza natural. ¿Y qué pasa entonces? Que la salud, la educación están en crisis, no se ha desarrollado la actividad privada, la planta de personal crece desmedidamente, los intendentes pagan los sueldos de todos, o de casi todos, y tiene uno de los más bajos niveles de transparencia del acceso público. Fue gobernada por el kirchnerismo hace 30 años, y de los cuales 15 la Argentina tuvo presidente de Santa Cruz. Y el modelo se apoderó de los fondos públicos, hay una justicia adicta, hay un desmantelamiento de los sistemas de control, se manipula el sistema electoral. Primero se estableció la reelección indefinida, luego la ley de lemas. En el 2015 ganó Eduardo Costa, un radical, pero Alicia Kirchner llegó con aliados en distintos sublemas. La manipulación del sistema republicano y la representación de mayorías y minorías se completó con la figura del diputado por pueblo. O sea, con esto cada localidad, que son 14 en Santa Cruz, tiene un diputado por pueblo, por lo cual ganando con un solo voto en una localidad se llevan un diputado. Y la Cámara se integra por 14 diputados por pueblo y 10 elegidos por toda la provincia. Con esta forma de elección de 14 diputados, o sea, ese es el miedo que tengo yo. La economía provincial ha desalentado la inversión privada en Santa Cruz. Todos los proveedores dependen en gran mayoría de forma directa o indirecta del Estado. No se incentiva la competencia ni la participación de lo privado. Ante la falta de actividad privada, la mayor fuente de trabajo es el empleo público, municipal o provincial. Los jóvenes que quieren estudiar e irse no quieren volver. Entonces, la educación merece un capítulo especial en Santa Cruz. No se han completado hace años el ciclo lectivo. Y en el último año y medio no ha habido clases presenciales. Así que yo, más que mirar Venezuela, miraría Santa Cruz.
Claro. Estamos hablando con Facundo Manes. Siendo la interna, ¿cómo se vuelve? Porque a mí me gusta la discusión interna, me gusta que haya paso, me gusta que escuchemos distintas versiones dentro de un espacio político. Pero digo, ¿cómo se vuelve de mitómano, mentiroso y demás que te dijo Elisa Carrió?
Mirá, yo soy médico, me entrené para curar. Toda mi vida traté de ayudar a la gente. Vos mismo me conociste en muchas actividades, cuando estábamos juntos y me llamaba alguien por un tema médico. La verdad que lo que he visto estos meses es que las discusiones entre los políticos no ayudan a resolver los problemas de la gente. Por eso estamos tan mal, porque a veces me da la sensación de que la Argentina es un paciente en terapia intermedia, en terapia intensiva, y los médicos, en vez de ayudar al paciente, concentrarse en el paciente, se pelean por el guardapolvo más lindo, por la cochera, por el lugar en la cochera, por la oficina más linda. O sea, hay una pelea entre los médicos y se olvidan del paciente. Entonces, lo que he visto es por qué no se resuelven los problemas argentinos, porque los políticos se pelean entre ellos, pero no se enfocan en los problemas argentinos. De mí no vas a encontrar ninguna agresión, ningún ataque. He sido víctima de ataques feroces estos días, pero yo tengo un propósito vital, un propósito que me excede, que es aportar mi granito de arena para que la Argentina encare el desarrollo. Hoy somos un país pobre y no estamos en vías de desarrollo. Y si nosotros no hacemos un diagnóstico de dónde estamos parados, vamos a seguir manejando y administrando la pobreza y el subdesarrollo. Así que yo no voy a responder a los ataques, por cada ataque voy a proponer alguna idea, alguna propuesta para encaminar la Argentina al desarrollo, a la igualdad social. Pero déjame decirte esto,
sí,
porque es muy importante. Nosotros no vamos a poder reducir la pobreza, no vamos a poder ser más igualitarios, no vamos a poder tener salarios crecientemente más altos, no vamos a poder exportar más valor agregado, no vamos a poder sustituir importaciones y todo un círculo vicioso para la economía si no invertimos masivamente, hacemos una regulación en la inversión en el desarrollo humano, en la salud, en la nutrición infantil, en la educación, en la ciencia y la tecnología, porque nosotros no podemos generar bienestar con la matriz productiva que tenemos hoy. Y acá todo el mundo falla porque cada uno que viene piensa que va a cambiar la historia. Acá necesitamos un acuerdo del 60-70% de las fuerzas políticas para una visión estratégica de país.
Estoy totalmente
de acuerdo. Nosotros venimos a plantear eso, Luis, venimos a plantear eso, y yo creo que la oposición no puede decir acá no pasó nada entre el 2015 y el 19. Acá hay que revisar qué pasó, tomar lo bueno, mejorar lo malo y hacer un salto cualitativo en la oposición, porque si no, no se lo va a poder ganar el kirchnerismo.
Totalmente. Ahora digo, yo comparto eso y me parece bien que no le contestes, pero digo, ¿estás hablando con Carrió después? O si hablara, ¿qué le dirías?
Mira, es público. Ella el 13 de junio Yo no quiero hablar más del tema porque el 13 de junio es público. Este es un Twitter que puso ella, que felicitaba a la Unión Cívica Radical por convocarme, y que ojalá que acepte porque el futuro del país estaba en las nuevas generaciones. Y bueno, luego cambió de opinión. La verdad que yo no soy el que tengo que responder, pero la verdad que no quiero entrar en esto porque quiero hablar de los problemas de la gente. La gente en la Argentina está sufriendo, está empobreciéndose, está enfermándose, está viendo morir a los familiares, está sin futuro, los chicos se quieren ir, los que no pueden irse están frustrados. Tenemos que cambiar una mentalidad colectiva y no podemos detenernos en una telenovela entre dirigentes.
Ahora, Facundo, te saliste del rol de médico, te metiste en la política y te metiste en el barro político. Me imagino que en estas semanas lo habrás intuido, no solamente con cruces internos que fueron muy fuertes, también incluso se reabrió y se habla de esta denuncia por presunta mala praxis. ¿Sabés en qué te metiste, no?
Bueno, por suerte, ayer chequeado, y toda la gente muy prestigiosa, los periodistas de investigación, han sacado el análisis, por fin, se conoce la verdad, porque yo nunca quise hablar, no hablo de mis pacientes, pero se ha investigado, y ayer chequeado, ustedes pueden ver en los diarios, ha salido que yo he sido sobreseído dos veces, que hice un diagnóstico que haría de nuevo hoy. O sea, eso fue una manera infame ya de años, que mucha gente viene, o por desinformación o por mala intención, en las redes y demás, y por suerte la verdad ha salido a flote, así que hoy es un día que la gente puede chequear en chequeado la verdad sobre el caso, y la verdad que eso me permite a mí creer en que la verdad siempre sale. Y por otra parte, yo estoy en un proyecto que me supera. Hemos venido acá, este no es un proyecto mío, es un proyecto donde hay peronistas, donde hay gente del PRO, donde hay radicales, donde hay progresistas, está Margarita Solvice del EGEN. Es un proyecto colectivo, vamos a convocar a todos los argentinos para no tener dos extremos que sean anti y que se beneficien entre ellos. Yo creo que la Argentina tiene que salir por arriba, no es por el medio, como dicen todos, es por arriba. Porque hay mucha gente que vota a los extremos que vota anti. Hay que poner una oferta superadora y convocar al 60-70% de las fuerzas políticas para cambiar la mentalidad de época, el clima de época, como fue el 83 con la democracia. La Argentina, si ganaba el status quo en el 83, había autoamnistía para los militares. El status quo no quería que gane nadie. Por suerte ganó Alfonsín, y con valentía sucedió el nunca más, sucedió el juicio de las juntas, que no hubiese sucedido si ganaba el status quo. Si hoy gana el status quo, no va a pasar nada. Entonces tenemos que luchar para que la sociedad masivamente acompañe un cambio de mentalidad, un clima de época nueva que nos lleve a la modernidad, al progreso, porque vamos a una economía post pandemia basada en la cuarta revolución industrial, que ya no solo cambia lo que hacemos, sino nos cambia a nosotros. Es la fusión de lo físico, lo biológico y lo digital. Entonces, la economía del mundo es la educación, la ciencia y la tecnología. La discusión entre los países es sobre los sistemas científicos, educativos y tecnológicos. Y en Argentina estamos obsesionados con el pasado. Si no hacemos un cambio de época como fue la democracia y no reconstruimos la modernidad como reconstruimos la democracia, acá vamos a seguir administrando pobreza y desigualdad.
Algunos no ocultan en Juntos por el Cambio que esta pelea tiene que ver con la de los liderazgos de 2023 y te ponen en la lista de candidatos a presidentes. ¿Vos te ves como candidato a presidente en 2023? ¿Querés ser presidente?
Yo me veo siendo parte de un proyecto colectivo en el 23 que dé vuelta a la página de la decadencia crónica de la Argentina. Y en ese movimiento que me excede, yo voy a estar en cualquier lugar, en el lugar más bajo, en cualquier lugar, porque uno no puede tener más privilegio en su vida que servir a la gente de uno, al lugar donde uno pertenece. Yo pertenezco a la Argentina. Y uno no puede tener más privilegio en su vida en pertenecer a un proyecto colectivo que lo exceda, que sea más grande que uno. Y yo estoy decidido a poner mi granito de arena en ese proyecto colectivo. El lugar no es importante para mí. Nunca me manejé por cargos o puestos. Me manejé por ideas, por propósitos vitales, por proyectos.
Estamos hablando con Facundo Manes. El sábado, en una conversación de amigos, alguien decía, me parece un tipo fenomenal, que yo qué, pero ¿para qué se mete en la política? Porque ya lo empezaron a embarcar. No es mi opinión, ¿eh? A mí me parece que está buenísimo que estés en la política, porque si no, somos la gata flora. Si se involucran los que están afuera porque se involucran, si no se involucran porque no se involucran, etcétera, etcétera. Pero alguien decía, porque fíjate, ¿no? Arrancó y tiró lo de los impuestos de la ciudad de Buenos Aires, tiró lo de Cariglino y los noruegos, que de paso, ¿me explicás qué quisiste decir con eso de Cariglino y los noruegos?
Sí, por supuesto. Lo que quise decir es que nuestra lista representa la diversidad de la provincia de Buenos Aires. Es una coalición que integra el radicalismo, como dije, el peronismo, el GEN. Carilino fue antes funcionario de Cambiemos. Fue la gestión de salud, yo creo que la salud es un motor importante del desarrollo económico de un país, en el conurbano fue felicitada por Cristina y por Macri. Yo no creé mi partido político, yo entré en una coalición preexistente en la que existía Carilino como funcionario de Cambiemos. Y en esta lista, lo importante en esta lista, que todos van a estar, están comprometidos con la visión de país que proponemos, con una dar vuelta a la historia e ir hacia una Argentina moderna, con una revolución en salud, en nutrición infantil, en educación, en ciencia y tecnología. Y tenemos que comprometernos todos. Así que nuestra lista está pensada para transformar la Argentina y representa la diversidad necesaria para encarar un desarrollo a largo plazo. Y hay que tener políticos con experiencia, los que estamos dando el paso ahora, y todos los que quieran sumarse, porque decirle a tus amigos en la próxima reunión, que yo entiendo y valoro su preocupación, porque por el cual yo me metí, por lo cual yo me metí, pero tenemos que involucrarnos todos, porque no podemos renunciar a la Argentina. No podemos renunciar a la Argentina. Si algo nos define como pueblo es que nunca nos rendimos. Y mi vida fue cuesta arriba. Cuando yo vine a Buenos Aires me decían que nunca iba a estudiar en Estados Unidos, en Inglaterra, porque no sabía inglés. Cuando volví en el 2001 y decidí quedarme, me decía que era una locura quedarme en la Argentina en el 2001 cuando el país estaba confundido. Después, cuando quise emprender Ineco, me decían que era una locura porque emprender en la Argentina era muy difícil. Y hoy Ineco da trabajo a cientos de personas y es un foro de conocimiento que exporta conocimiento a nivel mundial en neurociencias cognitivas. Siempre mi vida, como la de todos los argentinos, fue cuesta arriba. Y no podemos renunciar a la Argentina. Es tiempo de dar el paso. Así que decirle a tus amigos que ellos también van a tener que dar el paso porque es la lucha de nuestras vidas.
Está bueno pensar hacia adelante. Y por eso te hago un par de preguntas que tienen que ver con cuestiones coyunturales del día de hoy. A partir de Chano, y nada menos salud mental, se discutió si hay que modificar esta ley que, dicho torpemente, solo permite la internación de una persona con adicciones con la voluntad propia de esa persona. ¿Hay que modificarlo?
Hay que hacer un gran debate de la salud mental en Argentina, incluso ahora en la pandemia, y tiene que ser serio, no bajo tensión, bajo amenaza, tiene que ser una discusión en el Congreso muy seria. Y te voy a decir el ejemplo concreto de ahora. Vos fíjate lo que está pasando. La Organización Mundial de la Salud define a la salud como el, escuchen esto, la salud para la Organización Mundial de la Salud de hace décadas, se define como el estado completo de bienestar físico, mental y social. O sea que no podemos separar la salud física de la mental. Y lo que quiero decir con esto, que la respuesta central de la pandemia no solo debe ser la detección, las camas de terapia y la vacunación, etcétera, etcétera, lo físico. La respuesta central a la pandemia debe ser la salud mental. Y no hubo una respuesta, ni hay una respuesta masiva de psicoeducación para manejar el estrés, la ansiedad, la angustia, el impacto emocional de la pandemia en los chicos, en las mujeres, en los más grandes, en nosotros que trabajamos en el sistema de salud, en los pobres y en toda la población. La Argentina no se va a poder recuperar si no abordamos la salud mental, porque un país deprimido, resignado, no va a poder producir. Y además, la epidemia de la salud mental recién empieza y va a durar más que la pandemia. Así que tenemos que poner como eje central la salud mental. Y eso es lo que me estimula. Hoy voy a Quilmes, donde nací. Yo nací en el Hospital Iriarte de Quilmes y me crié en Quilmes los veranos cuando iba a visitar a mis primos y a mis tíos en Valentín Alsina y en Quilmes. Y voy a hablar de la salud mental, de los colegas, de los enfermeros, de los camilleros, de la sociedad. Porque una de las cosas que voy a trabajar es para, primero, invertir en el capital mental, algo que vengo haciendo hace años, pero ahora lo voy a hacer y tengo el honor de ser electo como servidor público desde el Congreso de la Nación. Invertir en nutrición infantil, en el afecto, en el estímulo, porque es una hipoteca social no invertir en los cerebros de los jóvenes y aparte es inmoral. Pero además voy a hablar de salud mental. La salud mental, Luis, es un debate urgente que ahora con la pandemia no se está dando y es tan importante en la respuesta a la pandemia como lo es la vacunación.
¿Estás a favor de la posibilidad de despenalizar alguna droga, marihuana y alguna otra droga recreativa para uso personal?
Mira, yo creo que eso hay que discutirlo en el Congreso. No es el momento, hay otras prioridades en la Argentina hoy. Yo tengo mi opinión, la voy a dar en el Congreso, pero no creo que se pueda debatir esto, no se deba debatir esto en medio de una pandemia, que es la crisis más importante quizás de la historia argentina. Es una discusión que se debe dar, en el Congreso, como pasó con el IBE, y además tiene que ser seria, basada en la evidencia científica. Hay mucho para decir, yo tengo mucho para decir, pero no es el momento ni la prioridad en esta situación de un tsunami que tenemos los argentinos, de tener una pandemia y que nos agarra en un país frágil, porque la Argentina había que reconstruirla antes de la pandemia, e inclusive antes del gobierno de Cambiemos. Lo que ha hecho la pandemia es desnudar y agravar los problemas crónicos de la Argentina, como la pobreza, la desigualdad, la falta de prosperidad, de trabajo, de educación, de salud. Así que hay que dar esa discusión en el Congreso, pero no en esta situación de pandemia.
En estas elecciones, Facundo, hay quienes se desvinculan de Mauricio Macri, de la gestión. Vos dijiste, hay que discutir la gestión 2015-2019 de Juntos por el Cambio. En un momento dijiste que no fuiste parte, después te dijeron, bueno, pero asesoraste a María Eugenia Vidal. ¿Cuál es tu vínculo con Mauricio Macri si crees que ya no es el líder del partido?
Mira, el otro día me llamó para felicitarme. No tengo un vínculo fluido, pero hablo. Me invitó a tomar un café hace un tiempo y ahora, durante el gobierno de él no hablé. Pero hace un par de meses me invitó a tomar un café y el otro día me llamó para felicitarme, para decirme que no me estese, que no lea las redes porque hay muchos trolls. Ahí fue un momento de risa entre ambos. Y con María, quiero aclarar la situación.
Los trolls además, sabés que son también propios de la ala dura del macrismo.
Bueno, lamentablemente hay una cultura de trolls que yo le recomiendo a la gente que no lea más allá de uno, porque esto como científico, el cerebro crea la realidad, así que cuando los pensamientos de otros y los escritos de otros infectan como un virus, así que no hay que darle bolilla a eso. Uh-huh. Pero quería decirte que yo asesoro, cuando me pidieron opinión diversos gobiernos de todos los colores políticos, tanto desde Fundación INECO como en lo personal, yo siempre colaboro con muchos gobiernos. Y María Eugenia Vidal me pidió una colaboración, a una asesoría de honores. Hicimos un reporte de capital mental, que es una de las primeras leyes que voy a hacer, de invertir en el cerebro de los chicos en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano sobre todo, porque nosotros el impacto de no invertir en la nutrición infantil como corresponde, en el estímulo afectivo y cognitivo, puede tener un impacto de décadas, aparte de ser inmoral y aparte de ser una hipoteca social para el país, porque la riqueza de los países es el cerebro de los ciudadanos. Así que hice un reporte con colegas de expertos en salud, en educación, en desarrollo infantil, que la verdad que está libre, se puede ver, tiene varias páginas, es muy bueno, y esa fue mi asesoría ad honorem, pero nunca fui funcionario de Vidal. Y aparte, di asesoría a otros gobiernos cuando me lo pidieron, desde Fundación INECO o como Facundo Mane, como persona. Pero yo siempre asesoré en la parte técnica de lo que me pidieron a cualquier gobierno de cualquier color político en los temas de que yo soy experto.
Y en estos meses de pandemia, Alberto Fernández en un momento se mostraba abierto a recibir y a escuchar a distintos científicos. ¿Te convocó alguna vez Alberto Fernández?
No.
¿Iría si te convocase?
Sí, por supuesto. Trato de hablar con todos, porque yo vengo a dos cosas acá, a aportar mi granito de arena para marcar una nueva agenda, discutir el desarrollo argentino y cómo encaramos el desarrollo y la igualdad, porque si no vamos a seguir administrando pobreza. Vengo a eso, vengo a discutir una nueva agenda y me gustaría con Diego intercambiar ideas, qué piensa él de todos estos temas, y también vengo a unir a los argentinos. Yo creo que necesitamos líderes que nos inspiren y que nos unan, no necesitamos líderes que nos dividen, porque la grieta nos embrutece y nos hace más pobres. Así que yo hablo con todos, voy a hablar con todos. Tengo convicciones, yo no voy a cambiar mis convicciones, que es hacer una revolución del conocimiento en la Argentina, como fue la revolución democrática en la Argentina. Pero para eso necesitamos a todos los argentinos.
Facundo, gracias como siempre por atendernos.
Abrazo para ambos, Luis y Rosario, un placer enorme.
Igualmente para nosotros. Facundo Manes, casi casi...